Hola, ¿qué tal? Soy Juli Lucchesi, encargada de Dosis Tributaria. En este capítulo vamos a tratar el impuesto sobre los bienes personales. Quédate a escucharnos. Hola, buenas tardes. Hola, Gonza, ¿cómo estás? Acá
¿Qué haces,
estamos.
Juli?
Bien, bien, contenta de volver a Dosis a hacer un capítulo, la verdad que muy entusiasmada, así que. Bueno, hoy traje un tema muy interesante sobre bienes personales, el impuesto sobre bienes personales.
Che, Juli, bienes personales, ¿es un impuesto nacional, provincial? ¿Cómo? Es
Sí,
nacional, ¿no?
es un impuesto nacional, es un impuesto que fue creado por la ley 23.966 en el año 1991
Ah, no hace
y
tanto.
no hace tanto,
Somos
pero
viejos
fue
nosotros.
creado. Somos viejos nosotros, pero lo gracioso es que fue creado con carácter de emergencia por solo 9 periodos fiscales.
Como
Pero
todos.
como
O
todos los
casi todos.
impuestos, como gran. Exactamente. Y desde entonces, digamos, desde su creación y los 9 periodos fiscales, ha sido prorrogado de manera sucesiva a lo largo del tiempo y actualmente es un impuesto que goza de perfecta salud en nuestro sistema tributario y que bueno, en definitiva es un tema que hemos seleccionado, dada la constante presión fiscal que va incrementándose en relación a este impuesto y nos pareció un tema muy interesante para compartir con todos ustedes.
Parece buenísimo. Yo de bienes personales no sé nada, así que voy a aprender un montón con todos los que estamos escuchando ahora.
Bueno, entonces hago primeramente una breve introducción sobre este impuesto. Habíamos dicho que fue creado en 1991 como impuesto de emergencia, impuesto
¿Qué
nacional,
fue medio
un impuesto.
para salir de la hiper, ¿no? De la hiper del 89-90, calculo, no lo sé
Sí,
bien eso.
en realidad este impuesto tiene, como tal, existe desde 1991, pero en verdad tiene como muchísimos antecedentes históricos de
Ah,
otros
okay.
tributos que tenían otra denominación y hasta que terminó en este impuesto que grava, digamos, directamente y considera el patrimonio bruto. Es un impuesto netamente patrimonial que tiene por verificado su hecho imponible al 31 de diciembre de cada año y que involucra a personas físicas. O personas humanas, como también se dice, y a sucesiones indivisas por la totalidad de sus bienes. Aquí es importante el aspecto personal de este impuesto, que en el año 2019 cambió del concepto de domicilio para considerar, digamos, quienes tienen que tributar al concepto de residencia fiscal, que es un concepto que está definido en verdad por la ley de impuesto a las ganancias y hacia allí se remite la ley de impuesto sobre los bienes
Hace
personales. Es
un
decir,
reenvío,
cambió.
diría alguien que estudia
Sí.
derecho privado. Hace un reenvío o derecho público también puede
Sí,
ser.
sí, sí. Exactamente. Así que bueno, hay un cambio que es relevante en ese sentido, pero en definitiva lo importante es que este tributo tiene que ser abonado por, bueno, las personas físicas y sucesiones indivisas. Residentes en Argentina o domiciliados hasta el 2019 en Argentina por la totalidad de los bienes existentes, tanto en Argentina como en el exterior, y también por personas que no son domiciliadas o residentes en Argentina por bienes que están en Argentina. Es decir,
Ah, okay.
hay un doble aspecto personal en el sentido de que también existe un doble cuadro de escalas de cómo tributar este impuesto sobre los bienes personales.
Déjame ahí pasarte en limpio. O sea que si
Sí.
estás vos en Argentina o están tus bienes en Argentina, pero no estás vos, te engancha igual. En cualquiera de los dos casos lo tenés
Exactamente,
que pagar.
sí. Hay un sistema que se establece para el pago en esos casos que es a través del responsable sustituto. Es decir, hay una persona que, digamos, directamente abona ese tributo en Argentina vía responsable sustituto. Es una situación que se da, como decís bien González, para personas que no están domiciliadas o no son residentes a partir de 2019 en Argentina, pero cuyos bienes se encuentran aquí en nuestro país.
Genial. Juli, pará, tengo una pregunta. Este cambio que vos recién mencionaste de domicilio a residencia, ¿me lo podés explicar aunque sea así? ¿Cuál es la diferencia entre domicilio y residencia fiscal?
Bueno, el concepto de domicilio fiscal en verdad es un concepto más, en algún punto más estático, que está definido por la ley 11.683 en general. Después, digamos, existen ciertas particularidades sobre el domicilio tributario que En definitiva, allí se debe seguir estrictamente lo que dice la ley en consideración de cuál es el nexo espacial de vínculo entre el contribuyente y el fisco. En relación a la residencia existe todo, bueno, tal vez hasta meritaría un capítulo aparte este tema, ¿no? Pero existe toda una serie de cuestiones más vinculadas a lo fáctico, en donde existen distintos parámetros de consideración de cuándo se considera que un sujeto residente, tiene que haber cierta, digamos, cantidad de tiempo que esté en un lugar, digamos, el centro de vida de esa persona tiene que estar en un determinado lugar, y hay incluso algunos factores, digamos, que son un poco grises, en donde si bien algunos discuten, por ejemplo, si una persona es residente de un país o no, en definitiva existe este concepto de centro de vida que un poco lo hace abierto y en algún punto impugnable. Entonces, son dos conceptos distintos, tienen algunos puntos en común, pero son distintos y en algún punto ese cambio es relevante en bienes personales.
Y ahí tengo una pregunta que sospecho, pero tal vez me equivoco, por eso lo quiero que me lo confirmes vos. El cambio de domicilio fiscal a residencia fiscal, al final los efectos que tiene es que el Estado pueda abarcar más bienes o grabar más rentas o recaudar más de lo que recaudaba con el concepto de domicilio.
Bueno, habrá que estudiar cada caso en particular, pero en verdad es una modificación que entiendo tiende a ese fin, ¿no? A tratar de hacer ingresar, digamos, con mayor dinamismo a mayor cantidad de personas o a esos grises que existen sobre este punto, donde por ahí algún criterio fiscal hace que una persona sea considerado residente en Argentina cuando tal vez claramente
no está domiciliado. Claro, exacto. Clarísimo.
Así que, bueno, este impuesto, bueno, como decíamos, es un impuesto netamente patrimonial, que la fuente económica con la cual se enfrenta, según, digamos, la doctrina, es la renta de ese patrimonio, no el patrimonio en sí. Si bien el patrimonio en sí es lo que se considera para, a los fines de evaluar la verificación del hecho imponible, en verdad se afronta o se debería afrontar con la fuente económica del impuesto es la renta de ese patrimonio. Y en virtud de cómo está legislado en nuestro país, se prevé un mínimo no imponible que deja, digamos, fuera de la tributación a una serie de personas cuyo patrimonio no llegue a determinado monto, y a todo aquel sujeto que sí lo acceda, ahí ya sí le es aplicable este impuesto con dos escalas distintas, con alícuotas progresivas en distintas escalas de acuerdo a la cantidad, los montos involucrados, van aumentando las alícuotas. Pero aquí es donde se produce uno de los puntos más relevantes que nos habla y que nos refiere a que año tras año este impuesto nos está dejando con más personas que pagan el tributo. Es decir, hay un aumento, digamos, en la presión fiscal año tras año.
Bueno, pero tal vez eso sea porque cada vez las personas tienen más bienes y son más ricas en Argentina.
No, bueno, esperemos que, ojalá fuese esa tal vez la solución. En realidad lo que tiene que ver es más bien que los montos, por ejemplo, el mínimo no imponible, la última vez que se actualizó fue por la ley 27.480, que tuvo efectos a partir del periodo 2018 y 2019, y ese mínimo no imponible quedó congelado en 2 millones de pesos. Es decir, si uno se pone a evaluar la inflación y la devaluación que existió en Argentina desde el 2018 en adelante, con un mínimo no imponible congelado en 2 millones de pesos, hace que a lo largo de los años, de los últimos años, cada vez más personas superaban ese valor y por ende cada vez más personas tienen que tributar este impuesto. Ya vamos a ir a la parte de presión fiscal, pero hoy por hoy, si consideramos el periodo 2020, un sujeto cuyo patrimonio tenga 25.000 dólares o más, ya tiene que tributar este impuesto.
Claro, porque bueno, en verdad, lo que te estaba por decir es que estaba haciendo la cuenta rápido, 2 millones de dólares en el 2018 eran más o menos, 2 millones de pesos, perdón, en el 2018 eran más o menos 100.000 dólares y 2 millones de pesos en el 2021 son aproximadamente 10.000 dólares.
Claro, sí, ha cambiado muchísimo, y si uno hace una especie de visión comparativa, que muchas veces sirve ver qué hacen otros países con este tipo de tributos. Tenemos que, bueno, vos, Gonza, como estás en España, por ejemplo, en España el mínimo no imponible estaba en 800 mil dólares, cuando en Argentina está en 25 mil, o sea, 25 mil versus 800 mil.
Claro, sí. Bueno, pero
Y
ahí
es.
eso tiene que ver con la, como, bueno, como vos lo decías, con la pérdida de valor de la moneda y con la inflación constante. Digo, con la
Exacto.
pérdida de valor de la moneda en términos de comparativos de divisas, o sea, el tipo de cambio, la devaluación, y con la inflación constante,
Exacto, en países.
en que si vos lo estableces a un valor fijo, rápidamente queda viejo, queda desactualizado en países como España o cualquier otro que tenga una moneda más fuerte. Bueno, se establece en dólares o se establece en euros y es una moneda que es más o menos constante. Todas tienen su inflación,
Claro.
pero son más o menos constantes, ¿sí?
Claro, incluso, bueno, países inflacionarios como el nuestro no es adecuado no establecer algún mecanismo de actualización de estos mínimos. De hecho, se ha establecido así, por ejemplo, para impuestos a las ganancias y monotributo, la actualización automática, más allá de después de todas las dificultades que encuentra esa actualización, pero digamos, en bienes personales no se ha previsto esa actualización. Por ende, claramente toda actualización de mínimo no imponible y demás tiene que estar dispuesto por una ley y ello conlleva, digamos, toda otra serie de decisiones en torno al
Igual
tema. Entonces.
yo ahí creo que, y esta es la opinión de Gonzalo, que esas cuestiones no están previstas a propósito, porque nuestros legisladores cuando tienen que prever actualización económica, no sé, por ejemplo, cuando en las multas te ponen en lugar de un valor, te ponen unidades de medida como litros de nafta o como esas cuestiones, ahí sí se acuerdan de la actualización, ¿no? Cuando te tienen que cobrar, sí se acuerdan, pero cuando tenés que quedar incluido o fuera de lo que es una tributación, eso queda fuera.
Sí,
Siempre me parece
por
adrede, ¿no?
supuesto. Por supuesto que sí, que obedece seguramente a alguna decisión en ese sentido, porque claramente esto podría solucionarse, ¿no? O sea, evidentemente corresponde a, como bien marcas, Gonza, a decisiones seguramente de política tributaria que hacen que cada vez más personas terminen dentro de este impuesto. Este tributo también, en el año 2019, a finales de 2019, con la sanción de la ley 27.541, la ley Solidaridad, se modificaron las escalas y en este sentido también se generó una delegación legislativa en el poder ejecutivo vinculado a las alícuotas, a la mayor alícuota por los bienes en el exterior, autorizándole a establecer al Poder Ejecutivo alícuotas diferenciales de hasta un 100% de aquel valor. Entonces, allí en el año, o sea, actualmente rige una tabla en donde tanto, bueno, digamos, los valores patrimoniales considerados, y si uno se pone a ver también el mínimo no imponible, más o menos estamos hablando de 2018-2019, la última vez que hemos tenido una actualización de valores en este impuesto. Y en definitiva, bueno, volvemos a lo mismo, mayor presión, mayor cantidad de personas que están involucradas y que en definitiva tienen que abonar este impuesto. Los límites, incluso los patrimoniales de allí, por ejemplo, hoy por hoy la tasa más baja de bienes por bienes en Argentina es del 0,5%, pero solo van a pagar ese 0,5% en la medida que se llegue a 3 millones, es decir, prácticamente a 3 millones de pesos. Casi cualquier patrimonio que estén dentro de bienes personales puede llegar a excederlo. O sea, son muy pocos los contribuyentes que pagan al 0,5%. Y los bienes personales situados en Argentina, por los bienes situados en Argentina, se paga las alícuotas actualmente van del 0,5% al 1,25%. Ahora, si los bienes están en el exterior, la tabla es otra. Y allí es donde vemos que el Poder Ejecutivo para el año 2020, hasta el año, o sea, 2019 y 2020, ha ejercido esa facultad de incremento y establecimiento de alícuotas diferenciales, lo que nos lleva a alícuotas para ese periodo fiscal, que ahora en agosto de 2021 se presentan declaraciones juradas, es del 0,70% al 2,25%. Entonces, en definitiva, allí se genera toda otra polémica que amerita un análisis sobre los anticipos tributarios que se generan respecto a ese incremento de la alícuota producida por el Poder Ejecutivo en relación a los anticipos del 2021, porque se considera una alícuota 2020 que no está vigente para el 2021. Entonces, actualmente, quienes tienen bienes en el exterior y tuvieron que presentar la declaración jurada del 2020, los anticipos que se le liquida por AFIP consideran la alícuota del 2,25, la alícuota vieja, no vigente, claro. La que era actual, la que era para el 2020. En definitiva, genera también un ingreso, un prácticamente anunciado ingreso en exceso del tributo, lo que va a generar saldos a favor, posiblemente, que con el efecto inflacionario van a estar derritiéndose hacia fin de año. O sea, estamos como en una especie de problema, ¿no?
Derritiéndose, me encantó. Así tremendo. Que... No, Juli, te escuchaba y te quería preguntar. Este mínimo no imponible de 2 millones de pesos que tenemos actualmente, cuando yo lo supero, supongamos que yo paso a tener bienes personales de 2 millones un peso, ¿sí? ¿Ese 5% me lo cobran sobre ese peso o sobre los 2 millones un peso?
La tabla lo establece claramente y dice que, digamos, se establecen valores, que dice valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible, ¿sí? Y allí es donde se calcula, la alícuota se aplica sobre el exceso.
Ah, ok, o sea que ese 5 lo pago sobre sobre el exceso. Bueno, ok.
Bien, exacto. Está sí, bien. Las propias tablas lo van estableciendo.
Estaba, vos sabés, buscando de repente ejemplos como para que la gente también pueda tener una idea de tipo, cuántos son 2 millones de pesos, ¿no? En bienes, ¿no? Bueno, por ejemplo, un Volkswagen Gol modelo 2021, ¿sí? 5 puertas automático, el modelo Trendline, son 1.959.250 pesos. Nafta 1.6. Con lo cual, en ese caso, te puedes comprar un golcito del 2021 y queda fuera del impuesto, siempre y cuando no tengas otra cosa, ¿no? Pero si ya querés un Polo, por ejemplo, un Volkswagen Polo 5 puertas Trendline, ya te pasas un poquito más de 100.000 pesos. Cuesta 2.104.550 pesos. Como para más o menos tener una idea.
Sí, en verdad también hay que seguir las normas de evaluaciones que establece el fisco por cada bien. Es como que existe una serie de reglas, digamos, para considerar a los efectos de la evaluación de los bienes, ¿no? No necesariamente, no sé de dónde salen esos valores, pero no necesariamente son los que cuentan. No. Así que, bueno, en eso aclaro que en verdad hay que seguir las normas evaluativas,
digamos, por decirlo de una manera. Son recomendaciones.
Pero no deja de ser, a ver, pasado a dólar, el argentino tiene esa mente muy dolarizada, estamos hablando de patrimonios que más o menos exceden los 25 mil dólares, que okay. Hoy por hoy capaz que con una propiedad ya se puede acceder, es decir,
sí, claro,
digamos, la realidad se está superando la normativa y entiendo la intención incluso del legislador cuando se creó este tributo, ¿no? Que claro. Fue para un cierto grupo y no para tanta gente. Como pasa en el resto del mundo.
Sí, claro. Sí, que eso también que decías hace un ratito también me parecía valioso, porque esto que nosotros hacemos mucho de bueno, pará, pero este impuesto del que tanto nos quejamos y que además parecía que iba a ser transitorio, coyuntural, y al final terminó quedándose. Bueno, al final es un impuesto que tienen varios países del mundo, muchos países del mundo, por lo que vos me comentas. Pero lo que ocurre es que las reglas que rigen este impuesto en los otros países que estamos con los que nos estamos comparando, bueno, son diferentes a las que rigen el nuestro.
Claro. Sí, totalmente. Incluso la coyuntura económica puede llegar a ser distinta. Estamos hablando de un país con mucha inflación y en este tipo de economías estas situaciones suelen suceder habitualmente, no es algo nuevo. Pero bueno, sí es necesario que exista, por supuesto, una actualización del mínimo, que se adapte a lo que es la realidad, ¿no? Un poco más adaptado a la realidad de la gente.
Claro.
En definitiva. Es un poco lo que sucede. No sé, en otros países, cómo es el porque esto tiene mucho que ver con cuestiones de inflación, pero en definitiva tiene, en Argentina esto debería ser algo más asumido y algo que se entienda que deba existir un compromiso en este sentido, ¿no? Por parte de quienes están a cargo de este tipo de imposiciones.
Totalmente, porque el sistema tributario, el sistema impositivo, como su nombre lo indica, ¿no? Es un sistema, y si alguno de sus componentes funciona mal, el resto del sistema se resiente igual. Entonces,
Claro.
si vos tenés un impuesto que al final cada año pierde un 40, un 30, un 50% de su valor de referencia por la inflación o por la devaluación, tenés un sistema que está con mucho ruido, ¿no? Es como un reloj que no
Exacto.
funciona bien.
Exactamente, exactamente. Y bueno, esto de presión fiscal, como decía Gonzalo, este tema, digamos, de los anticipos, se ha instaurado como un tema del momento. ¿Por qué? Porque, como decía, a partir de la presentación de las declaraciones juradas del periodo 2020, se liquida los anticipos para el periodo 2021. Los anticipos son pagos a cuenta de un tributo. De
Eso
una
te iba a
obligación
preguntar.
tributaria futura, ¿eh? El pago a cuenta de una obligación tributaria futura, es decir, el 31 de diciembre de este año se va a verificar el hecho imponible y se va a tener por acaecido el mismo en bienes personales, pero mientras tanto, a lo largo del año, conforme la resolución general de AFIP correspondiente a bienes personales en este sentido, la 2151-2006, se tienen que abonar 5 anticipos del 20%. De lo que se declaró en el año inmediato anterior, en el periodo fiscal inmediato anterior. Entonces, 2020 va a determinar qué valor va a tener cada anticipo de pago del impuesto 2021. ¿Me explico? Es un pago a cuenta.
Juli, ¿me explicas, por favor, por qué los tributaristas nos hacen esto? Porque te juro que a mí es algo que me explota la cabeza, que yo tengo que anticipar los bienes que supuestamente voy a tener al 31 de diciembre de este año. No, ¿por qué no podemos esperar al 31 de diciembre de este año para ver cuánto tengo y me lo cobras
Bueno, seguramente es una
ahí?
decisión de política tributaria que tiene nuestro país, que lo habilita la 11.683, que es nuestro un poco espina dorsal
Claro, claro.
tributaria. Pero sí, es llamativo, pero bueno, es una realidad que ya está como asumida en Argentina y
Claro,
es
yo
sobre la
escucho a los
base.
tributaristas que hablan como si fuese, no sé, hablar de cómo llueve, de arriba para abajo. Y a mí me resulta tan antinatural, pero pará, capaz como me decís, no, mirá, Gonza, esto es algo que se hace así, es en todos los lugares del mundo igual, y sos vos que no lo entendés.
En Argentina este sistema funciona de esta manera, incluso también impuesto a las ganancias, es decir, es como que está asumido, por decirlo de alguna manera, y la ley 11.683 así lo prevé y cada tributo va regulando en sí mismo su régimen de anticipo. Pero bueno, digamos, tiene un fundamento en una especie de presunción de capacidad contributiva, que el Estado presume que uno va a tener o mantener esa capacidad contributiva del año inmediato anterior, por supuesto. Eso puede variar y a fin de año, con la presentación, digamos, de la declaración jurada correspondiente, tiene que existir el correspondiente ajuste en más o en menos de lo que ya se abona, pero mientras eso sucede, como bien decís, no se sabe, no, digamos, es difícil de entender, pero tiene un sentido bien recaudatorio en donde cada contribuyente tiene que ir pagando anticipos conforme la normativa así lo disponga, ¿no?
Es loco, me voy a poner en crítico y con los bombos. Pero digo, es loco porque el Estado nunca presume que yo voy a ser menos rico o que cada vez voy a ser más pobre. A pesar de que todos los indicadores señalan eso. No, no, el Estado presume que yo voy a ser igual de rico o de pobre que el año pasado, ¿no? Cuando todos sus indicadores le dicen lo contrario. Qué
Exacto.
maravilla.
Sí. Bueno, es un país que está considerado uno de los países con mayor presión fiscal del mundo, Gonzalo, y estas cuestiones son las que en definitiva nos llevan a ese lugar, porque, bueno, paradójicamente, volviendo al régimen este, que ha generado mucha polémica y posturas muy encontradas, ¿no? A favor y en contra, justamente está tomando para el pago de los anticipos 2020 por bienes en el exterior, no para todos, sino por bienes en el exterior, la alícuota gravada, la alícuota diferencial dispuesta por el Poder Ejecutivo. Esa alícuota, como había dicho más, digamos, anteriormente, tuvo su génesis, digamos, en un decreto, el 99-2019, a partir del cual se utilizó esa facultad delegada que le da el Congreso con la ley 27.541 de incrementar hasta el 100% la alícuota de mayor escala de bienes en el exterior.
A la
Entonces,
mierda.
así se hizo y eso se hizo hasta el 31, o sea, la facultad debía ser ejercida hasta el 31 del 12 de 2020 y ya quedó congelada esa alícuota para el 2020. Pero claro, ahora liquida AFIP 2021, que es una alícuota ya no vigente para 2021, pero con una alícuota no vigente, es decir, alícuota 2020 2,25, entonces, toda esta gente que está, digamos, teniendo que pagar estos anticipos está detrás de decir por qué, si ya sabemos que va a estar en exceso en la medida que no es una alícuota vigente para
Claro,
2021.
claro, claro.
Inclusive ya hay antecedentes y es de una de las posturas tal vez más fuertes de los que están a favor de los contribuyentes en este sentido, ya hay antecedentes en que AFIP corrigió alícuotas, pero fue cuando no le convenía.
Claro,
fue cuando,
obvio.
Cuando
en
2018 y 2019 se redujo la alícuota de impuesto a las ganancias, bueno, es largo este tema, pero digamos hubo una reducción de alícuota del 35 al 30%, y AFIP cuando va a hacer los anticipos no considera la reducción, ¿no? Porque no era la alícuota vigente, pero claro, ¿por qué? Porque era que le iba a dar, digamos, una menor recaudación, pues ahora hace el revés. Ahora sí considera la alícuota no vigente, que a su vez tiene, digamos, un agravante, que es que ha sido dispuesta por decreto.
Por decreto, entonces, claro, eso te iba a decir. ¿Qué onda la constitucionalidad de
exacto,
eso, ¿no?
Exacto. Ahí surge todo un análisis vinculado al artículo 76 de la Constitución, que es un artículo que ingresó en nuestro marco constitucional en la reforma del 94. Este artículo de la Constitución prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, claro, salvo materias determinadas de administración o de emergencia pública, y en esos casos lo habilita con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Entonces, la pregunta sería, ¿es aquella delegación que hizo la 27.541, ¿es constitucional o no lo es?
Claro.
Esa delegación, aún siendo, suponiendo que sea constitucional, ¿puede liquidarse un anticipo 2021 sobre una alícuota no vigente? ¿Eso es razonable en el marco de nuestro sistema tributario? ¿Podemos exigirle eso al contribuyente? ¿O estamos, como tal vez pregona las posturas profisco, por decirlo de alguna manera, ante un sistema netamente liquidatorio donde las reglas de juego están claras, los anticipos se liquidan de tal manera y si hay algún problema uno puede eventualmente pedir una reducción de anticipos y que es todo un trámite obviamente muy enroscado, pero bueno, que es como una herramienta? Pero en definitiva, algunos reducen la discusión a entender que esto se trata meramente de cómo se liquidan los anticipos. Y otro sector establece que en verdad estamos hablando de una liquidación cuyas bases constitucionales están media,
digamos, floja de papel.
Floja de papel, a revisar. Y bueno, esto claramente tiene, Gonza, una razón de ser en el marco de lo que es en materia tributaria, el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, que es sumamente importante, es rector en nuestra rama del derecho. Y bueno, ¿puede el Poder Ejecutivo establecer alícuotas? ¿Puede establecer elementos estructurantes de los tributos, por más que lo haya delegado el Congreso? Bueno, y allí surgen distintos precedentes de la Corte, distintos precedentes que están, como suele suceder en materia tributaria, no hay una línea clara jurisprudencial sobre este tema, pero si uno tendría que a lo mejor buscar los fallos más relevantes sobre el tema de delegación legislativa o sobre reserva de ley en este tipo de casos, podemos mencionar por ejemplo el fallo Selcro del año 2003 de la Corte, en donde la Corte en este caso estableció que no puede caber ninguna duda que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en la materia respecto a las cuales la Constitución Nacional mediante el artículo 76 autoriza la delegación, como diciendo no existe ninguna posibilidad, y nosotros en doctrina, digamos, no existe ninguna posibilidad de entender que pueda existir la delegación legislativa en materia tributaria. Pero bueno, un poco se va corriendo, la jurisprudencia va estableciendo como distintos parámetros, no normativos, sino jurisprudenciales sobre si está bien realizada o no esa delegación, y demás, y bueno, tenemos fallos como Selcro, en donde directamente dicen no hay ninguna posibilidad que en aspectos sustanciales pueda existir. Después tenemos fallos como Camaronera Patagónica, el año 2014 de la Corte, que era un caso muy particular porque existió una ratificación posterior por ley, conforme a la cláusula transitoria octava de la Constitución, pero digamos, existen distintos pronunciamientos. Y a mí uno de los que más me ha gustado en el último tiempo por el fallo, en general, porque es un fallo muy, muy, digamos, que ha generado mucha polémica, no tanto desde el plano de este tema, sino desde acciones declarativas de certeza, pero es el fallo del Festival de Domi Folklore, ese fallo de la Corte, que es bastante reciente, de 2018. La disidencia ingresa al fondo de la acción, porque la Corte directamente, digamos, rechaza la demanda por motivos formales de acción declarativa.
Ajá.
Que directamente entonces no ingresó al fondo, digamos, el voto. Pero la disidencia sí, y la disidencia vuelve a repetir la doctrina de Selcro, diciendo que tampoco puede cobrar, no cabe, no puede caber ninguna duda en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en la materia respecto a los cuales la Constitución Nacional autoriza mediante el 76 y con carácter de excepción y bajo determinadas condiciones la delegación. Entonces, volviendo un poquito y recogiendo el barrilete para no irnos tan por las ramas. ¿Se puede o no se puede? Esa es la pregunta. ¿Puede el Congreso delegar esa facultad de incrementar alícuotas, de establecer alícuotas diferenciales? En ese caso, ese ejercicio debió considerarse que estuvo bien ejercido en cuanto a la vigencia y que luego establecido tiene digamos, virtualidad, hasta tanto no sea corregido por el Congreso, tiene vigencia hasta in eternum, hasta tanto no establezca algo en Congreso o no. Y bueno, aquí es derecho constitucional tributario, ¿no? O sea, volvemos a los principios de reserva de ley, volvemos a lo que es la delegación legislativa, y un tema tan menor, entre comillas, como anticipos tributarios.
Mirá el lío que genera.
Vuelve a poner en tela de debate estos otros conceptos más elementales, tal vez, de nuestra materia.
Bueno, Juli, che, al final me quedé como sin palabras, que para dejarme sin palabras a mí es difícil. Dimos toda una vuelta, nos explicaste bienes personales, te pateé la pelota fuera de la cancha un montón de veces para que nos explicaras algún conceptito, y al final terminamos hablando de algo súper específico, como los anticipos, y cómo hoy el tema de anticipo de bienes personales está en el centro del debate. Pero no por el anticipo en sí mismo, sino por cuestiones mucho más profundas, serias e importantes. Exacto. Como son la constitucionalidad de determinadas medidas, la posibilidad o no del Poder Ejecutivo de meterse y de legislar sobre determinados temas, y de la facultad de la Agencia Tributaria Argentina para corregir determinadas alícuotas o no, o solo hacerlo cuando le conviene, ¿no?
Exacto.
Me quedó
exacto.
Clarísimo y me encantó el, me encantó bueno, el, sí, el
fue un capítulo
que
muy dinámico.
Mencionaste. ¿Me puedes repetir cómo se llamaba?
Festival de Doma y Folklore.
Festival de Doma y Folklore. ¿Qué? ¿De Jesús María?
Es de la provincia de Córdoba, sí, exactamente. Es una acción declarativa que en verdad es muy tomado en todo lo que es la Asociación de Argentina de Estudios Fiscales y cualquier seminario que uno pueda ir de Derecho Tributario. Se valora desde el plano de lo formal y de lo procesal, desde si es viable o no la acción declarativa, etcétera, etcétera. Y hay, es un fallo muy jugoso en ese sentido, muy rector. Pero la disidencia en el plano de la delegación legislativa también es muy interesante porque, si bien es disidencia, vuelve a retomar el fallo de CEL, creo que es de la Corte de 2000.
No, pero está buenísimo porque no por ser disidencia se queda en el molde.
No,
en ese
no,
sentido
no,
está buenísimo.
Exactamente.
Yo el de Camaronera y el de Selcro los conozco y me los acordaba cuando yo hice el máster en administrativo. Este no lo conocía, así que después te lo voy a pedir para que me lo pases.
Sí, por supuesto. Así que bueno, seré enviado.
Sí, para Juli, estar. Nada, me encantó el episodio y bueno, nada, no sé si creo que no hay nada más para agregar. Creo que nos vemos ya para la próxima.
Nos vemos para la próxima. Un placer, Gonza, ¿eh?
Gracias, Juli. Te mando un beso grande.
Un beso, hasta luego.
Chao, chao. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.